En el marco de nuestra sección Decisión Constitucional, durante esta semana abordaremos el tema de la democracia paritaria en el borrador de nueva constitución. Para comenzar analizando este tema, conversaremos con la académica de la Universidad de Concepción, también vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, doctora Jimena Goche Marchetti. Profesora, buenos días, bienvenida a nuestra pauta.
Hola, muy buenos días, Joaquín, Alejandro, un gusto acompañarles en la radio como siempre.
Gracias, profesora, por darse el tiempo de conversar con nosotros. Como lo decía Joaquín, todas las semanas trabajamos un tema de la convención y en esta oportunidad queríamos profundizar lo que tiene que ver con democracia paritaria. Como ya bien se ha dicho, la inédita experiencia chilena de este órgano constituyente estrictamente paritario ha confirmado, no sé si usted concuerda con nosotros, que efectivamente esta paridad ayuda a debatir y a decidir sobre temas que son relevantes para las mujeres, porque hemos visto, por ejemplo, decisiones a propósito del aborto o de la protección también a las cuidadoras. ¿Qué siente usted que ha significado, a modo de contexto, efectivamente, que este órgano constituyente sea paritario?
Yo creo que hay varias cosas aquí que poner en movimiento. Yo diría, como una primera cuestión, creo que es importante que las personas recordemos que parte de los temas que nos llevan al actual proceso constituyente y a lo que será el hito histórico, para decirlo de alguna manera, del 4 de septiembre, con el plebiscito de salida, tiene que ver con las demandas que podríamos llamar de manera general de género, las demandas que ha levantado que han levantado los movimientos feministas y de género en Chile en los últimos años. Yo diría incluso desde el 2006, 2011, pero sin duda con los movimientos del 2017, que obviamente tienen una influencia también de lo que ocurre a nivel mundial y continental, que tuvieron en las universidades en 2018, ¿cierto?, una expresión muy importante para nuestro país y que se han ido proyectando también en la incorporación de estos temas en instituciones que son claves para el país. Y hablo del Poder Judicial, hablamos también incluso del ámbito de instituciones como el propio gobierno, como tiene el sello, por ejemplo, del actual. De manera que creo que ese es un contexto que no debemos perder de vista. Y eso se concretó en la paridad formal que efectivamente ustedes referían, la de la ley 21.200, cuando, si no me falla el... No, 21.216, si no me falla la memoria a esta hora, que permitió, ¿cierto?, este mecanismo por el cual la convención tiene esta integración, que es una de las razones por las cuales hace al órgano como uno único, digamos, en estos procesos. Ahora, como lo hemos sostenido en distintos espacios, yo creo que tenemos que pensar en una cosa que es relacionada a la democracia paritaria. Hay que recordar que el texto, por lo menos las versiones que hemos podido conocer en los últimos días, ya en el artículo primero hablan de que la democracia es inclusiva y paritaria, reconocen como un valor, por supuesto, la igualdad sustantiva, que tiene que ver indudablemente con esto, y luego también hay una mirada de paridad, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Pero luego tenemos también la incorporación de los temas de género en un ámbito que es el sustantivo. Y ahí yo creo que ahí se ha producido una proyección de esa temática en temas como el cuidado y otros que podemos ir desarrollando a lo largo de esta conversación. Entonces, creo que hay que poner eso en contexto al momento de mirar el texto, es decir, el origen, la conformación del órgano que ha redactado esta propuesta y, por supuesto, lo que en ella encontramos, que ya es una consagración más sustantiva de un sistema democrático que tenga una mirada de género más allá de lo paritario.
Sí, y en ese sentido, profesora, precisamente a partir de ese último punto, sí podemos profundizar en lo que significa contar con esta perspectiva de género y que no se entienda solo como paridad de un hombre y una mujer en los mismos cargos o porcentajes, que eran aspectos que en algún momento la conversación pareciera haberse enfocado solo en eso, cuando en realidad es un tema mucho más amplio.
Sí, yo creo que eso está presente en el texto, ya yo no solo a partir de esta consagración de democracia inclusiva y paritaria, entre otras consagraciones en el capítulo de principio, ahí también dentro de las normas aprobadas se establece que el Estado promoverá una sociedad, sí, creo que eso es más o menos el tenor de la norma, donde las mujeres, los hombres, habla de las diversidades sexuales y genéricas, participen en condiciones de igualdad sustantiva, que es el modelo de igualdad que incluye este texto, esta propuesta de texto, reconociendo entonces la idea de el reconocimiento o la representación efectiva de estos grupos como algo mínimo para una democracia que sea sustantiva, donde se realice un ejercicio pleno de este sistema y, por supuesto, de los derechos que ello lleva. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí, de esa consagración, evidentemente, aparece este deber del Estado de promover la integración paritaria en todas las instituciones en general, no solo los órganos del Estado superiores. También incluso por ahí el texto estableció que también debería promoverse los directorios de empresas públicas y semipúblicas, es decir, esta paridad, digamos, numérica, y además adoptar medidas para la representación de personas de sexo y género diverso, ya con distintos mecanismos que quedan entregados, como en otras materias de esta propuesta, a la ley. Ya también, por otra parte, esa paridad numérica se consagra en el caso del Poder Judicial y se de alguna manera se plantea, de la mano de esta paridad, el incorporar de manera transversal un enfoque o perspectiva de género en los diseños, en las políticas, en las distintas funciones. Creo que eso es importante y de alguna manera transversaliza, queda presente en distintas normas, incluso vinculada, por ejemplo, a los desarrollos de entidades territoriales que contempla el texto. Y yo creo que hay que hacer el link de aquello con la consagración, no solo en el capítulo de principios, ya donde está estarían recogidas estas ideas que yo planteo, sino también en relación al capítulo de los derechos fundamentales, porque ahí creo que empieza a tener una bajada más hacia lo sustantivo. Y aquí me permito hacer una reflexión que la hemos compartido en distintos espacios. El contar con órganos, y esta por supuesto es una reflexión como académica, trabajando estas materias hace algún tiempo, el contar con espacios como los distintos órganos del Estado, ¿cierto?, ya referidos, que en que se promueva la paridad entre hombres y mujeres y una adecuada representación de personas de disidencia sexogenérica, evidentemente es un avance, es el reflejo, es la concreción de la consagración de una democracia como paritaria, pero me parece que ello no es garantía por sí misma de que la bajada en el trabajo de órganos que tengan esta composición paritaria podamos ver reflejado realmente una mirada sustantiva distinta de género a instituciones como los derechos, como por ejemplo la adopción de políticas públicas en determinadas áreas, hablo por ejemplo en salud, en educación. Entonces, desde esa perspectiva, el texto, de alguna manera, que se nos está proponiendo, complementa esta democracia paritaria, llamémosle de lo formal, de los órganos, con una serie de consagraciones de derechos que, por ejemplo, partiendo por la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley, la no discriminación, el deber del Estado de asegurar igualdad de trato y oportunidades, que de alguna manera pueden permitir realmente una integración mayor de un verdadero enfoque de género en el Estado, en la sociedad, en las relaciones. Entonces ahí creo que hay varios derechos que son interesantes de mirar, más allá de que uno pueda tener una mirada más o menos crítica en el buen sentido de cómo ha sido consagrado, y habrá que esperar, insistido reiteradamente en el texto del 4 de julio, pero por ejemplo la consagración del derecho a una vida libre de violencia en distintas manifestaciones, y tanto en lo privado como en lo público, por ejemplo, o la consagración de referencias a grupos específicos, donde el factor de la interseccionalidad, esto de ser una mujer con discapacidad, una mujer adolescente, una persona adulta mayor, mujer, evidentemente requiere una mirada distinta.
Vicerrectora, y en esa línea consultarle también, que lo hemos hecho también con otros académicos con los que hemos abordado diferentes temas, tiene relación con que efectivamente una cosa es lo que se plantea en la norma, en esta propuesta de nueva constitución, pero otra tiene que ver también con el cambio social. En esa perspectiva, consultarle si efectivamente se aprueba esta propuesta de nueva constitución con esta democracia paritaria, de qué forma otros actores, como por ejemplo las universidades, pueden contribuir para que este cambio sea real.
Bueno, buenísima tu pregunta, Alejandra. Yo pensaba en aquello mientras daba la reflexión anterior, que efectivamente en este tema particular en que estamos hablando, y yo creo que hay otros temas de los cambios que propone este modelo de constitución, esta propuesta en que podemos aplicar algo similar, y hablo por ejemplo del reconocimiento de pueblos originarios, incluso los temas de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, suponen también un trabajo social, ¿ya? Es decir, si esta propuesta de constitución logra ser el nuevo texto con un triunfo del apruebo, y no voy a entrar a los escenarios posibles de cuáles podrían ser los porcentajes y tal, porque eso creo que está abierto a distintas opciones que podemos ver de aquí al 4 de septiembre, pero en el evento de que el apruebo gane y entonces este sea el nuevo texto constitucional, el que nos van a proponer el 4 de julio, eso no es una garantía de que realmente nosotros vamos a lograr los cambios que en el fondo permitan erradicar las cuestiones que tal vez son más graves en estas materias que estamos hablando, a las que yo le he puesto el énfasis en esta conversación. Me refiero a la violencia, por ejemplo, hacia mujeres, hacia personas de las disidencias, sexogenérica, tema que es especialmente importante en este mes de junio, que estamos, ¿cierto?, conmemorando el Día del Orgullo Gay, y donde vemos que constantemente seguimos siendo testigos de denuncias por violencia en contexto familiar, ataques a personas trans o otro tipo de situaciones, o situaciones de discriminación, ¿ya? El acceso, por ejemplo, al trabajo, ¿ya?, para las personas trans en Chile es un tema que ya viene siendo documentado por algunas organizaciones de la sociedad civil hace mucho tiempo, y por lo tanto ahí, y puesto en esa encrucijada de lo normativo que es la Constitución con lo social, creo que la misión central de las universidades es justamente apoyar desde los tres ejes misionales, que aquí yo creo que van a confluir claramente con un nuevo texto constitucional, si así se decide, que son la formación en distintos niveles, la generación de conocimiento y la vinculación, como transversalizando aquello, de manera que nos permita, por ejemplo, avanzar en una transversalización de contenidos vinculados a un respeto a las miradas sexo divergente, a la mirada de género, en las distintas mallas curriculares, trabajo que ya se viene haciendo en la Universidad de Concepción hace mucho tiempo, a través de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, también contribuir a cambiar la cultura en que nos relacionamos, por ejemplo, con las personas en distintos espacios. Es decir, el trabajo de la universidad en esto es enorme, sin perjuicio, por supuesto, de los trabajos ya específicos que serán para implementar en la formación de nuestros profesionales un marco normativo diferente, como será en caso de aprobarse esta constitución.
Democracia paritaria es el tema que abordaremos durante esta semana en nuestra pauta como parte de nuestra sección Decisión Constitucional. Para comenzar esta conversación, conversábamos con la doctora Jimena Goche Marchetti, académica de la Universidad de Concepción, directora del programa Foro Constituyente UDEC y vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Profesora, muchas gracias por este espacio donde pudimos conversar sobre este tema que sabemos es uno de los puntos claves del borrador de nueva constitución.
Muchas gracias, Joaquín, Alejandra, nuevamente por el espacio. Efectivamente, este es un tema importante. E invitar, si me permiten unos segundos, a toda la comunidad a que siga las distintas actividades que desde la universidad, tanto los medios como, por supuesto, el programa Foro Constituyente, estamos ofreciendo para que las personas podamos participar en el plebiscito de salida de manera informada. En tiempos en que evidentemente es mucha la desinformación, queremos contribuir justamente a propósito del rol de las universidades a través de distintos espacios, y por lo tanto los podrán conocer a través de las redes y por supuesto también de la labor que realizan los medios como la propia radio.
Muchas gracias, profesora, por ese mensaje. Le deseamos que tenga un muy buen día. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes igual. Nos vemos. Chao.